Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio Doncito Cabello. Hoy, en un programa especial deluxe que ni siquiera se puede considerar Colorín Colorado, Ernesto Castro interviene, bueno, yo, un servidor, intervengo desde Málaga. Me he encerrado en el patio trasero del Instituto Museo Picasso, que es uno de los pocos lugares que está a salvo en esta ciudad tan turística y tan masificada. Y ahí en la sede del Estado Mental hay una delegación, la más tumultuosa que hemos tenido nunca en la radio del Estado Mental, formada por 9 jóvenes poetas, con la poesía hemos topado. Así que en lugar de presentarlos, porque ciertamente algunos de ellos no los conozco en persona ni siquiera, vamos a hacer una cosa muy de campamento de verano, que es que se presenten ellos mismos diciendo su nombre y cuál es la definición que ellos darían de los perros románticos, de qué son los perros románticos. Si os parece bien, empezamos por Luna Miguel, y a partir de ahí, siguiendo las agujas del reloj.
Bueno, hola. sí, efectivamente, me llamo Luna Miguel. Y nada, estoy aquí con un grupo de jóvenes poetas, que además de ser jóvenes poetas son muy buenos amigos míos y entre ellos todavía, no nos hemos peleado, y creo que esa es la definición de los perros románticos, un grupo de jóvenes creadores que se juntan para compartir cervezas y poemas como cualquier otro grupo de colegas.
Muy buenas tardes, yo soy Vicente Monroy y bueno, voy a secundar un poco lo que ha dicho Luna. Creo que lo que nos establece como movimiento es la amistad. Yo diría que no somos una corriente estética, eso creo que tiene que quedar claro, pero sí que somos un movimiento, y lo que nos configura como movimiento es un poco una revolución de una entelequia del lenguaje empático, que creo que es como básica del lenguaje, que es la amistad. Y es que somos la primera generación que podemos considerar amigos a gente que no vive en nuestro mismo barrio, ¿no? Que vive incluso en México.
Bueno, hola a todos. Yo soy Martín Rangel, vengo de México. Y bueno, solo quiero dar retweet a lo que acaba de decir Vicente y decir que estoy muy contento de estar acá.
Bueno, yo soy Juan Fernández Rivero, también estoy muy alegre de estar aquí, la verdad, y bueno, aprovecho para saludar a todo el mundo y para decir que para mí los perros románticos son básicamente comunicación, es decir, la posibilidad de leer a todo el mundo aunque se encuentre a 1,000 o 2,000 kilómetros de distancia, y sobre todo de que ellos también puedan leerme a mí y decirme lo que le parece mi poesía. Eso es.
Hola, yo me llamo Oscar García Sierra y estoy de acuerdo con todo.
¿Alguien que nos lleve la contraria, porfa?
Bueno, yo soy Aleida Salazar, vengo del norte de México y también le doy retweet y fab a lo que dijo Vicente Monroy. Pero sí, también creo que antes que una corriente estética o todo esto como definir, creo que nos une el hecho de que nos gusta compartir lo que autores de nuestra misma generación o amigos de nuestra misma generación están haciendo, y también nuestro mismo trabajo.
Hola, yo soy María Mercromino y estoy con Joao Guerreiro a mi derecha, que no quiere hablar, que también es perro romántico, aunque él no lo considere todavía. Y es que pienso como han hablado todos. Yo creo que nosotros estamos celebrando aquí la amistad y la poesía, y que nos podemos conectar a internet todos los días y podemos hablar y compartir todo lo que hacemos.
Hola, yo soy Jesús Carmona, de México, y creo que Vicente lo ha dicho todo, y gracias.
Ya está.
Vale, pues si yo no quiere intervenir, pues la siguiente pregunta que quería plantearos era, bueno, como ha podido escuchar el oyente, hay acentos y latitudes muy distintas, y en concreto 3 que sorprenden bastante, o que, bueno, que no son tan usuales en la península, como son los acentos de Aleida, de Martín y de Jesús, que, como ha dicho el propio Jesús, son de México, además de distintas ciudades de México, no del DF precisamente, y están aquí en España haciendo una pequeña presentación o tour de una antología que se ha publicado recientemente en la Bella Varsovia, publicada Los Reyes Subterráneos. El otro día, comiendo con ellos, estuvimos debatiendo acerca de las relaciones entre España y Latinoamérica, la cuestión literaria en la poesía en concreto, y una de las cosas que surgió como contramodelo de lo que podían ser los perros románticos como movimiento y celebración de la amistad era otra antología que había surgido en paralelo, de la que estuvimos hablando en Visor, el canon abierto, que a diferencia de otras antologías, esta estaba constituida por una serie de consultas a expertos y académicos, más de 200 o 300 académicos, que votaron cuáles eran los 40 poetas relativamente jóvenes o ya en edad provecta más importantes a día de hoy, ¿no? Y a diferencia, digamos, de esa canonización y de esa academización de buena parte de la poesía hispanoamericana, La Villa Varsovia no arranca con prólogo programático, sino que arranca con un diálogo entre Elena Medel y Luna Miguel. Si os parece bien, cuéntame, Luna, ¿cuál es el criterio que te llevó a seleccionar, junto con Elena, a estos poetas en concreto? Y a Leida, Martín y Jesús, y luego después me nos quieren contar un poco cómo fue la presentación ayer del libro, etcétera, etcétera, sus impresiones también de su viaje aquí a España, etcétera.
Bueno, pues cuando Elena y yo decidimos hacer este libro fue simplemente por la idea de que México era un país que nos fascinaba a las dos. Recientemente yo había publicado a David Mesa en El Gaviero y ella había publicado a Gerardo Grande en La Villa Varsovia y nos gustó mucho cómo se recibieron ambos libros porque creo que eran dos voces muy distintas a todo lo que se hace aquí en España. Como digo, las dos estamos fascinadas por todo lo que se hace en ese país. Como decimos en el prólogo, las dos hemos tenido la suerte de viajar en alguna ocasión a México. Y en mi caso personal, cuando estuve en México, en Guadalajara, en noviembre de 2014, del año pasado, conocí a muchos poetas, y entre ellos Martín, Aleida y Jesús. Los vi leer en directo, hicimos una lectura también de Los perros románticos y me quedé, no sé, me quedé realmente flipando de cómo se expresaban, cómo conseguían remover un poco las entrañas de los que estaban allí escuchando, y nos lo pasamos realmente bien y fue muy, muy, muy hermoso. Y yo creo que cuando escribí a Elena y le dije, oye, deberíamos hacer esto, ella ya tenía una idea de hacer una antología de autores mexicanos, pero cuando yo escribí a Elena después de mi visita a México, lo que yo quería traer un poco al lector español era parte de esa familiaridad y de esa belleza que había conseguido ver yo al otro lado del océano. Y un poco eso es para mí Los Reyes Subterráneos. No sé para ellos, si quieres, Martín.
Bueno, pues nadie quiso hablar antes que yo, entonces pues voy a ser yo quien hable un poco de mis impresiones sobre la antología. A mí me encanta que se haya llevado a cabo una selección que pues supone un abanico abierto de distintas pues posibilidades estéticas, es decir, que no haya como un común estilístico que guíe como el transcurso de la antología, sino que existe, digamos, la diversidad y eso es algo que a mí me encanta, más allá como de la ubicación geográfica de los poetas que allí se antologan o de, no lo sé, de sus edades o lo que sea, me interesa esa diversidad de estilos y de voces que a mí me parece que es hasta ahora la antología que mejor la ha recogido y que mejor la ilustra, ¿no? No sé, por ejemplo, me encantaría pensar en la posibilidad de que esa antología se reeditara en México, porque no creo que en México tengamos una antología así de clara y de efectiva en tanto se trata de como de reflejar el panorama.
Bueno, concuerdo mucho con lo que dice Martín, que es una antología que tiene mucha diversidad y sobre todo en México, que últimamente han publicado muchas antologías sobre jóvenes poetas y que la mayoría y la constante de todas estas nuevas antologías son que la mayoría son mismas voces, mismos nombres conocidos, y creo que esta antología aporta eso, ¿no? Otras voces, otra forma de que se perciba todo lo que se está haciendo en México, y creo que eso es como un trabajo, algo muy importante y un trabajo muy bello que hizo la Bella Varsovia.
Sí, a mí me llama mucho la atención que hagas este comentario sobre la antología de Visor, porque creo que hay un punto clave que hay que discutir, porque la antología de Visor es un ejemplo muy claro de algo que ocurre editorialmente en las antologías, que existe una pretensión que no necesariamente es mala, pero es una pretensión que por lo menos en la antología de la Bella Varsovia no se persiguió y hay su efectividad. La antología de Visor pretende recoger a partir de estos votos de grandes académicos una totalidad de lo que para ellos es la poesía. Y no, yo creo que en la Bella Varsovia, como bien apunta Martín, es este sentido heterogéneo de estilos, de voces, de tonos, lo que ofrece la antología y es un gran acierto, porque yo me he dado cuenta, hablando con otras personas, que ahora estamos viviendo una época un poco diferente. Cuando tú entras a una librería, antes buscabas a un autor, buscabas un libro de poemas de un autor, y ahora es más frecuente que uno entre a una librería a buscar antologías. ¿Por qué? Porque es una manera más efectiva de entender lo que está pasando, es una manera más acertada de acercarte a lo que estás buscando. Y yo creo, con todo mi corazón, que esta antología de La Bella Varsovia va a ser un gran pie y va a ser un gran motor para que la gente que quiere saber lo que está pasando se acerque de una manera más efectiva a otras voces, a nuevas voces.
Por continuar preguntando y acercándome un poco más a cuestiones específicas de vuestra profesión, hay tres personas que, aparte de poetas y bueno, estudiantes o gente que lee, también se dedican a otro tipo de profesiones. Estoy pensando en María Mercromina desde la praxis veterinaria, Vicente Monroy con sus trabajos de cine, o Juan Fernández Rivero, que ya repite por segunda vez en este programa de radio, desde la arquitectura. La pregunta que lanzo a estas tres personas es, ¿la poesía casa bien con estas, con otras profesiones o con otras vocaciones artísticas o no artísticas, como son las que vosotros desempeñáis? ¿Cómo compatibilizáis, por así decir, vuestra pulsión poética y vuestra vocación o profesión en otros campos?
Bueno, es que yo creo que no debemos de separar nunca, bueno, algo que me da muchísima rabia y lo cuento siempre, como si eres de ciencia no puedes leer ni puedes escribir, y si eres de letra, o sea, olvídate de los números y no sabes hacer una suma, ¿no? Cuando vas con tu amigo a comer para hacer la cuenta, o sea, no, es que yo soy de letra. No hay una manera de separarlo, de compatibilizarlo. No sé, yo a lo mejor estoy en el campo con mis ganaderos, con mis cabras, y me viene una imagen y pues la apunto en el móvil o la escribo o me la guardo para luego. No hay una separación en mi caso. No sé luego Vicente, Juan, cómo lo verán, pero yo creo que todo está unido. Y yo creo que el problema que hay en este país en la educación es la manía de separarlo todo. La manía de separarte ya desde pequeño, o eres azul, o eres rosa, o eres de letra, o eres de número. Y yo creo que no, que la riqueza está en el todo, en vamos a mezclarlo todo. O sea, porque una persona, yo iba a clase y me veían con un libro y me decía, ¿pero qué haces leyendo? Pero tienes que estudiar, que estás en veterinaria. Y imagino que a ellos también les habrá pasado.
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con María. A mí me pasa una cosa un poco al revés, ¿no? Yo era un tío que siempre tenía un doble interés, ¿no? Me gustaban las ciencias, me gustaban las letras. Al final, pues bueno, me apasionó el mundo de la literatura y me decidí a estudiar literatura. Pero bueno, poco a poco, al final, he ido acercándome cada vez más a las ciencias. Porque yo creo que efectivamente darle de lado a uno de esos dos polos, si es que lo son, polos culturales, es una verdadera tontería. Hay muchísimo en la ciencia, tanto en la arquitectura como en cualquier aspecto científico que sea aproximable al arte, o no, o directamente el arte aproximándose a la ciencia, que puede hacer muchísimo por engrandar todo lo que viene siendo nuestro espectro de creación artística, ¿no? No sé cómo lo ve Vicente.
Bueno, yo creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que probablemente la gran revolución del lenguaje antes de Internet y después de la matemática, ¿no? La matemática tiene como unos 5.000 años, pero tiene que ver con la aproximación, yo creo, del lenguaje a la matemática, que es la ciencia, ¿no? La revolución newtoniana, yo creo que es la mayor revolución del lenguaje, y nosotros se supone que, bueno, vosotros más que yo, pero somos magos del lenguaje, es lo que... existe, yo creo que en nuestra generación, una pequeña deformación que tiene que ver con la necesidad de haber estudiado como la lengua como una ciencia. Y yo creo que, en el fondo, eso es un engaño, ¿no? No deja de ser como un tipo de separación. Y creo que nuestra responsabilidad también, que tiene que ver con eso, con la pequeña revolución que ha sido Internet para el lenguaje, es la de... Bueno, es nuestra responsabilidad, pero también es lo que hacemos sin querer, ¿no? Es la de acercar cualquier tipo de praxis al lenguaje, que es lo que hace cualquiera que tenga un Twitter, sea político, científico... Claro.
Bueno, yo quería comentar que en pasado como poética estuvo Fernández Mayo y estuvimos hablando, comparando el trabajo del científico con el poeta. Y tiene muchísimas similitudes. Es que, no sé, la manía de separarlo, ¿no? Como tienes una idea, la persigues, investigas y buscas la manera de sacarla a la luz, ¿no? Me pareció...
No, por supuesto, la base del lenguaje no deja de ser la de acercarnos al universo, ¿no? Claro. A la comprensión del universo, y eso es la ciencia también.
Y aquí se me ocurre, para enlazarlo otra vez con México y con la antología y con los perros, el trabajo, por ejemplo, de David Mesa, que él es un enorme poeta cuyo sueño de Vishnu es un tratado científico casi sobre la poesía, ¿no? Y él está estudiando matemáticas ahora y bueno, sí, hay tema y hay conexiones.
Es que, de hecho, a veces cometemos la estupidez de pensar que la belleza es una especie de privilegio de las humanidades, ¿no?
Exactamente.
Y yo creo que estamos muy lejos de eso. O sea, claro. Últimamente se está reivindicando mucho en Internet la belleza, por ejemplo, de la fórmula matemática.
Porque también se está poniendo un poco de moda. Yo creo que ahora está de moda la ciencia y la vamos a aplicar a todos lados, ¿no? Pero es verdad, hay muchísimos escritores, por ejemplo, Lobo Antunes, un autor portugués bestial, es médico, es psiquiatra, o sea, es una maravilla cómo escribe. No sé, yo podría hablar algo, ¿no?
No, pero bueno, en cualquier caso, lo que supone la cuántica, que la cuántica al fin y al cabo es todo lo que nosotros estamos haciendo, o sea, es la separación, la antigua separación de la cultura y el arte, ¿no? Es el reencuentro de las dos cosas, es decir, la entrada del azar en la ciencia también. Yo creo que es un poco lo que proponemos nosotros también como generación, como grupo, como...
Como lo que sea.
Como lo que sea. No, hombre, tú hablas de David Mesa, yo creo que hay como dos grandes pilares. Tú sueles decir que los dos grandes pilares para ti son David Mesa y Taolín. Para mí no es tanto Taolín como Augusto Sonrix, ¿no? A mí me parecen como los dos grandes polos, ¿no? Entonces, los dos, al fin y al cabo, son científicos. O sea, están trabajando como científicos,
claro.
¿No?
Claro,
o sea, pero vamos, cuando lees a Stephen Hawking, lo que te das cuenta es de que su revolución tiene que ver con la imaginación. O sea, con el uso del lenguaje.
Me llama mucho la atención que menciones a Tao como un científico, porque incluso personas que no estamos acostumbradas a términos científicos podemos encontrar en Tao, leyendo a Tao, una gran experimentación del lenguaje, que ojo, que no se escuche la palabra experimentación del lenguaje como algo que empacha o como algo que resulta chocante, no. Y es ahí el gran motivo por el cual Tao, como escritor, como figura de cambio generacional, como lo que tú quieras, resulta tan grande, porque Tao está marcando pautas, está marcando paradigmas, no necesariamente de cómo se tienen que hacer las cosas, porque eso sería algo bastante imbécil, está marcando pautas de todo lo que pasa en el interior de las personas en su relación con el lenguaje.
Si no te importa, Ernesto, para ilustrar esto que acaba de decir Jesús y, bueno, y que acabamos de perfilar, voy a leer un fragmento de un poema de Taolín que está en Vomit. A veces cuando me rasco una parte del cuerpo que me pica, siento que existo en un universo en donde solo se puede llegar al placer físicamente y sigo rascándome y empiezo a sentir una especie de desesperación incontrolable, entonces termino de rascarme y siento nada durante quizá 2 segundos como si estuviera concentrado en algo que no existe.
Bueno, es impresionante. No, la verdad, ya me encantaba porque ya habéis tomado todos los mandos del programa. Veo perfectamente que sois autónomos respecto a mí, lo cual me enorgullece bastante, porque este modelo de ser un pepito grillo que habla a través de unos altavoces o de unos cascos es un poco cutre. Que sí que quisiera, antes de definitivamente dejaros ahí para que sigáis haciendo vuestras diabluras y leyendo poemas o lo que os apetezca, tirarle la lengua un poco a Óscar García Sierra, porque yo sé que él, en el fondo, es una persona muy elocuente y que que tiene muy trabajada una cierta timidez que se ha percibido en la primera intervención, y yo no sé si va a haber más intervenciones suyas, así que quiero aprovechar lo dicho para preguntarle una cosa. En una entrevista que te hizo Luna, no sé si Óscar me estás escuchando bien.
Sí.
En una entrevista que te hizo Luna para Playground, había un momento en que te preguntaba precisamente por tu timidez, que es bastante evidente para cualquier persona que te conozca, y tú llegaste a decirle algo, no sé, corrígeme si me equivoco, algo así como, para que te tiemblen las piernas tienes que haberlo trabajado mucho, ¿no? Que es parte, digamos, de una puerta.
Sí, sí, que había practicado mucho para que me temblasen las piernas y se me enredasen las cuerdas vocales.
¿Hasta qué punto forma parte, digamos, de tu poética o de tu forma de concebir la puesta a escena, esto de la timidez y del decir poco y demás?
No, la respuesta me la inventé totalmente porque no, o sea, no es que yo quiera hacerla así, es que no me sale de otra manera. Me cuesta mirar a la gente cuando hablo y más cuando les estoy leyendo algo que encima no me han pedido que les lea, o sea. No, o sea, es que en la entrevista quería ser original y por eso dije eso, ¿no? Es que... No es que, es obvio, pero bueno, por si acaso.
Perfecto. Pues, bueno, el recital del que estamos hablando fue el uno de los primeros, bueno, si no el primer encuentro de los perros románticos en Madrid, que se produjo hace, yo creo que 3 o 4 semanas. En vistas a la recepción que ha tenido posterior, ¿creéis que han abundado los malentendidos o que más o menos ha habido como una recepción favorable y relativamente adecuada a lo que vosotros planteabais? Bueno, a lo que nosotros planteamos, porque yo también fui partícipe de aquello en aquella noche. ¿Cómo ha sido el día después, por así decir, de aquel recital?
Yo creo que han pasado cosas bonitas. Creo que la gente también se ha dado cuenta de que no íbamos con ninguna pretensión, no íbamos de ninguna, no mirábamos al público de ninguna manera altiva, no sé, al contrario, queríamos, y lo que queremos conseguir en la lectura que vamos a hacer este sábado también, es que el público de hecho se mezcle y nos mezclemos todos, porque no hay que olvidarse, y esto lo hablamos ayer en la presentación de Los Reyes Subterráneos, no hay que olvidarse de que lo más importante aquí no somos nosotros, sino los lectores, y en este caso los espectadores. Entonces, tú que estuviste, creo que, bueno, me lo dijiste de hecho en el after lectura, me gustó que nos sintiéramos tan a gusto y tan felices de haber compartido algo bonito, y creo que la recepción después, han salido artículos, precisamente en El Estado Mental María Mercromina ha escrito algo que va a salir próximamente, en Qué Leer, habéis salido reseñas en blogs, hay gente que ha seguido leyendo o buscando a algunos de los autores que leyeron aquel día, y hay gente que después se ha sumado, ¿no? Vinieron los chicos de La Grieta, que es una revista de aquí, de Madrid, y iban a leer este fin de semana ellos también. Entonces hay gente como que se quiere sumar a esa especie de ola de felicidad, ¿no? Y de compartir y de... Me repito mucho con las palabras felicidad, compartir, etcétera, pero es que creo que es la base de todo esto. Y Aleida, sí.
Como para también complementar lo que dice Luna, me parece que no es como al decir grupo o sea, grupo de los perros románticos, no es algo como que sea excluyente o que sea como un grupo que necesite cierta validez para entrar a él, ¿no? Creo que más bien es como algo que es compartido y que si hay gente que se sume a esto es mucho mejor, ¿no? Porque creo que el motivo y el motor de todo esto, además de la amistad, es establecer conexiones con poetas de todo el mundo, ¿no? Creo que esta generación en especial es una generación que ha dejado a un lado el egoísmo, como de establecer grupos o cerrarse a nuevas voces, sino como de conocer, de tener como esa necesidad de conocer a otras voces, otros chicos que estén haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Creo que eso es una cosa muy bella.
Sí, bueno, si nadie más... Sí, cuéntame.
Sí, ¿me dejas decirte una cosa, Ernesto? Vale, no, es que me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que es que, o sea, nos has preguntado por los malentendidos, Y yo, llevándoos un poco la contraria, chicas, voy a decir que sí, que creo que ha habido muchos malentendidos y eso me encanta, porque creo que nuestra mejor baza es el malentendido. Creo que también lo que estamos intentando poner un poco en duda cuando nos juntamos gente tan diferente y gente que es tan raro que se lleve bien, o sea, hace 50 años nos hubiéramos dado de hostias, yo creo, todos, como escritores, es precisamente el significado, que es lo que tú me estás poniendo en duda cuando hablas de malentendidos, ¿no? Creo que el significado o la validez de los significados ha sido un poco lo que ha hecho que en los últimos 50 años, quizá en España, la poesía haya sido, me voy a atrever a decirlo, pero tan mediocre. Venimos de la época de los concursos, donde la relación entre el significado y el significante era unilateral. O sea, los chavales de 20 años escribían para que señores de 80 les dieran premios. Entonces, de alguna manera, eso ha generado un tipo de relación del poeta con el poema, que es una cosa que cuesta mucho poner en duda. Lo voy a repetir, bastante mediocre. Entonces, lo que tratamos de poner en duda nosotros también tiene que ver con el entendido, y me encantaría que hubiera muchísimos malentendidos de aquí en adelante.
Dado que el medio del que surge un poco el grupo es Internet y habéis enfatizado los pros y las ventajas que tiene ese medio, ¿cuáles serían las contras? ¿Cuáles serían, digamos, los elementos, por así decir, si es que existen, ¿no? Si nadie tiene ninguna, si pensamos que Internet, o llegamos al consenso de que Internet es jauja y es prácticamente perfecto, pues no pasa nada. Pero ¿cuáles serían, a vuestro juicio, respecto a un modelo de lectura tradicional, bueno, tradicional, vamos a decirlo, tradicional respecto del modelo establecido a lo mejor en el siglo XX de producción masiva, con distribución en librerías, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería la contra? ¿Cuáles son los déficits que vosotros veis como lectores y como escritores dentro de Internet?
Mira, el contra más grande es que vivimos tan lejos y los vuelos son muy caros, y yo los extraño mucho a todos, sí. Siempre. Es el único contra, la distancia, siempre. En cuanto a cómo escribir, a cómo leer, existe Internet. La gente lee en Internet, la gente busca en Internet lo que para ellos es necesario leer. Y repito, somos muchas voces tan diferentes, voces que ofrecen tantas cosas diferentes, que fácilmente la gente ha encontrado en Vicente, en Martín, en Sonrix, en quien sea, cosas que llenan su necesidad de poesía. Porque yo creo que hay una necesidad de lo bello, como sea esto que se puede entender. Y creo que ese es el único... lo que te comenté primero, para mí es un contra enorme, porque ¿qué más quisiera yo que beberme una cerveza todos los días con Vicente? Que probablemente moriría a las 3 semanas. Pero ese es un gran contra, y es la verdad.
¿Otras opiniones?
No. No, venga. Bueno, a lo mejor Martín, que él ha publicado algún ebook y ha publicado en Internet, tiene una revista digital y también ha publicado en editoriales más convencionales y luego en editoriales que hacen libros casi a mano, seguro que él nos puede dar una buena opinión.
Bueno, me gustaría, ahora que tengo que hablar un poco porque tengo que hacerlo, retomar lo que acaba de decir Jesús, porque yo también en unos días estaré de vuelta en México y abriré mi timeline de Twitter y me encontraré con algún PDF probablemente cada 15 días nuevo de Monroy, y voy a pensar como, diablos, me encantaría como compartir esto con él en persona. No sé, fuera de eso, me cuesta mucho trabajo como encontrar cosas como no positivas sobre Internet. Quizás demasiado sea la... como lo inasequible que se vuelve, ¿no? Es como demasiado incontrolable, pienso yo. Y a veces, no sé, si alguien que escucha esto tiene como la manía por el control que puedo tener yo, eso puede desembocar en una saturación de ansiedades innecesaria. Pero, no, pues puras ventajas. Desde mi experiencia sobre las cosas que menciona Luna, es decir, en Revista TN yo he podido hacer llegar la obra de autores, bueno, que eso no es mérito mío, sino de los mismos autores de muchos lados del mundo que escriben en español a los lectores de mi ciudad, por ejemplo, ¿no? A quienes les interesa mucho más como pensar en lo triste que es vivir en una ciudad como Pachuca, que está tan cerca del DF y toda su modernidad y tal, y al mismo tiempo... pues pertenecer a una ubicación geográfica como rural y de rezago, ¿no? Entonces, yo no veo en este momento inconvenientes. Quizás dentro de 20 años o de 30 años, cuando yo sea un poeta viejo, voy a pensar que todo esto era una estupidez. Espero que no sea así, pero en este momento no puedo, Ernesto, decirte algo, en que alguna como inconveniencia o así.
¿Quiere hablar Juan también?
Sí, una cosita breve. A mí me gustaría decir, he estado últimamente pensando en una idea y me parece fundamental, ¿no? Y es que si alguno de nosotros va a hacer una poesía de la era de la información o como sea, como queramos llamar esta etapa que nos ha tocado vivir en la que todo es tan rápido, la poesía necesitaba la misma velocidad a la que se mueve el mundo. No, yo creo que lo mejor que tiene Internet es que me permite leer un poema de Martín casi 5 minutos después de que haya terminado de revisarlo. Y a mí eso me parece alucinante. Luego, claro, hay un marasmo de información tremenda y, bueno, pues cuesta encontrarse. Pero si uno, al menos ahora mismo, es lo suficientemente habilidoso, yo creo que las ventajas de lectura que tiene Internet para un poeta son impresionantes, ¿no?
Sí, esto que has dicho de habilidoso me parece también importante porque creo que esto pasa tanto con la poesía como con la información, ¿no? Nuestra responsabilidad ahora también es formar a los futuros lectores, enseñándoles quizá hacia dónde deberían mirar, o no hacia dónde, sino cómo deberían buscar lo que necesitan. Porque creo que es lo que ha faltado siempre. Uno llega a la librería y no sabe qué comprar y se lleva lo que hay en la mesa de novedades porque parece que es el bestseller de turno. Uno llega a Internet, a lo mejor pone poesía joven y puede encontrar vete tú a saber qué, ¿no? Pero, por ejemplo, y estando además en el estado mental, creo que merece la pena porque desde aquí también se hace una labor de difusión cultural importante. Mi papel desde Playground, por ejemplo, también es un poco intentar hacer ese filtro, ¿no? Ese intentar mostrar un poco lo que creo que alguien interesado en la poesía podría llegar a leer y podría llegar a gustarle muchísimo, ¿no? Y creo que nuestra responsabilidad como escritores y como difusores es también hacer eso, ¿no? Hacer que llegue realmente a los lectores, que no sea un hacernos pajar los unos a los otros, ¿no? Y decirnos qué guay es lo que hacemos y qué jóvenes somos y qué bonito es todo, sino buscar al lector y enseñarle que hay muchas cosas.
Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Luna.
Muy bonito, Luna.
Sí.
Gracias, Vicente.
No quería, si no os importa, solamente quería poner un ejemplo porque es que me ha gustado mucho una frase que ha dicho Juan, que decía que la literatura necesitaba la velocidad que tiene el mundo, ¿no? Es que había un ejemplo este año de un libro que han escrito Augusto Sonrix y Pablo Robles, que me encantaría como ponerlo sobre la mesa. Sí. Escribieron un libro durante una noche, los dos. El libro se llama Lo que escribieron Augusto Sonrix y Pablo Robles durante la noche del... Es que no me acuerdo de las fechas, ¿no? Pero con la fecha. Y al día siguiente no solo lo habíamos leído ya los españoles, sino que estaba en Goodreads. O sea que, de alguna manera, creo que esto pone sobre la mesa una situación que es que históricamente no ha habido nada parecido nunca,
sí,
¿no? O sea, una especie de teletransportación.
La gente está deseosa de leer. O sea, yo pienso, por ejemplo, en dos personas que a mí me llaman mucho la atención, como Elvira Sastre o Irene X, y en todo el fenómeno que han generado alrededor de chicas, sobre todo chicas son sus lectoras, pero chicas muy jóvenes, como esperando ansiosamente el orgasmo que produce entrar a su blog y que haya una entrada nueva, ¿no? O sea, realmente hay un fenómeno ahora de gente que quiere sentirse identificada con otra gente que además sabe ponerlo en forma de poema, en forma de letras, en palabras hermosas.
Y bueno, perdón que tome la palabra, pero me gustaría retomar la cita que hizo Vicente de lo que dijo Juan sobre la velocidad y todo eso.
Retweet de un retweet.
Retweet del retweet. porque en el mismo libro del que habla Vicente, existe una referencia al show del Super Bowl que hizo Katy Perry. Entonces había una mención de alguna especie como de analogía de, no sé, como me siento como el tiburón tal que salió con Katy Perry en el show. Y esa cosa se publicó al otro día de que había sucedido el show del Super Bowl, ¿no? Entonces ahí está eso de la velocidad como perfectamente ilustrado. Y no sé, me encanta. Yo creo que es algo que deberíamos hacer todos, ¿no?
Y que ahí te haces luego la pregunta de esto de que ¿por qué se dice que la gente no lee? Claro, sí lee en Facebook, lee en Internet, lee en cualquier cosa que se le presente, ¿no? Y creo que eso ahí más bien las estadísticas no lo reflejan, ¿no?
Sí, hay, como digo, hay que hacer el esfuerzo de llegar a la gente y de no quedarse uno en su casa y que le lea a su amigo y que le lea a su amigo de México y su amigo de Argentina, pero al fin y al cabo su amigo, ¿no? O sea, la amistad es bonita, pero cuantos más seamos, mejor. Y para cerrar quizá esta pregunta, o bueno, si surgen más cosas que surjan, ha dicho Martín, retweet, ha dicho Martín lo de Katy Perry en la Super Bowl y ya habéis visto la diferencia de pronunciaciones. Yo soy muy, muy española en ese sentido. Ha hablado de esto, de que el poemario salió justo al día siguiente, ¿no? Realmente, otra vez, juntamos poesía y periodismo, que es algo que a mí me obsesiona. Hay un poeta del que hablo mucho últimamente, que se llama Thomas Delogy, que es de París, del 89, aunque ahora vive en Atenas. Y este chico escribe una poesía súper dura, muy, digamos, valentiana, muy francesa, ¿no? Muy lo que está de moda ahora en Francia, que es toda esa cosa de la inteligencia y tal. Pero al mismo tiempo este tío tiene, en una revista de tendencias de Francia que se llama Fluctuat, tiene una columna que se llama Poema de Actualidad, donde él habla de cosas que pasan en la actualidad, desde políticas hasta culturales, hasta, bueno, del corazón, por decirlo de alguna manera, y lo narra, lo cuenta en forma de poema. Y luego al mismo tiempo tiene otra columna en L'État Parfait, que es como un espacio de pornografía cool de internet, en donde tiene otra columna, un espacio donde dedica poemas a actrices porno y es súper leído. Entonces me llama la atención esta manera de acercarse a la actualidad, de acercarse a lo que realmente le interesa a la gente y de hacerlo además desde una postura nada fácil, sino muy inteligente, porque tiene que ser muy difícil. Y los que se dedican al periodismo lo saben, ¿no? Es difícil hablar de la actualidad y hacerlo desde la poesía, pues más difícil todavía, ¿no? Y creo que ahí está un poco eso de que hablábamos de la inmediatez y de estar en el mundo. El poeta tiene que estar en el mundo, porque si no está en el mundo, a nadie le va a importar lo que tenga que decir.
Pues justo, vamos, según estabais hablando de velocidad y de la poesía adecuada a los tiempos y demás, me venía a la mente la relación clásica que ha existido de simbiosis, pero también de conflicto entre poesía y política o poesía y compromiso, ¿no? Tú citabas el ejemplo del poema de actualidad y dado que hay esta inmediatez, parece que se abren los cauces para una mayor intervención en esa realidad incluso externa, ¿no?, respecto de Internet o la propia construcción de un tipo de conciencia desde las redes sociales y desde Internet. ¿Cómo veis también en dos países con una situación política tan complicada como es la de México y la de España, cómo veis que es la relación entre poesía y política en vuestro caso y en general, ¿no? Porque en muchos géneros se ha planteado el debate, ¿no?, de la novela de la crisis en el caso español o, vamos, yo he leído bastantes ensayos, por ejemplo, sobre la cuestión del narcotráfico y del terrorismo de los narcotraficantes en México. Incluso hay casi teorías filosóficas bastante refinadas sobre la tanatopolítica del PRI mexicano, en fin. Pero sin embargo parece que en poesía, de alguna forma, no sé si estos debates han llegado o no, forma parte a lo mejor de mi ignorancia, así que me gustaría saber cuáles son vuestras impresiones al respecto.
Sí, mira, rescatando algo que acaban de decir Luna y Vicente, en la cuestión del tiempo, en la cuestión de nuestra preocupación por el tiempo, ahí está la respuesta que por lo menos yo te puedo dar. Lo que se está haciendo ahora, sea novela, sea crítica, sea ensayo, lo que tú quieras, está situada en el presente. Esta obsesión que estaba por el pasado no es que esté dejando de existir, sino que estamos situándonos en el presente y eso es muy importante. Por lo menos yo pienso en cualquier libro de poemas que haya escrito algún amigo, algún no tan amigo, y están en el presente, y eso qué va a hacer en el lector, en el mejor de los casos, es que se sitúe en el presente y que ocurra para lo que yo creo que sirve la poesía, que es salirnos de nuestros zapatotes y ponernos en el de los otros. Y a partir de ahí poder observar la realidad de una mejor manera. Personalmente a mí no me importa si con lo que escriban mis amigos mexicanos sepan que decapitan personas, que cuelgan personas. Eso es lo de menos, porque si tú quieres puedes enterarte de eso. Y no necesitas ser una persona especial para darte cuenta que eso es algo horrible. Pero mientras una persona se sitúe en el presente y se dé cuenta de las cosas que están pasando, es algo valioso. Es igual de valioso que una persona que se dé cuenta que decapitan personas a que una persona se dé cuenta que se siente triste, que se siente deprimido por cualquier estupidez que ellos pueden considerar estupidez. Pero no, todos los dolores son similares. Todas las grandes desventuras del mundo son similares. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que nos afectan en ese sentido. No sé si te estoy dando una respuesta apolítica, en todo caso pues ya serán tus escuchas los que podrán dar ese juicio, pero yo creo que es algo todavía más importante. El situarnos en el presente nos da la posibilidad de abrir nuestro campo de visión de las cosas que están ocurriendo.
A este respecto, hay una cosa muy interesante que vuelve a llevarnos a los perros románticos. Cuando estuve en Guadalajara y cuando estuvimos Aleida, Martín, Jesús y yo, hicimos una lectura en donde... No, a ver, ¿alguien puede poner Playdown y los poemas de Ayotzinapa? Intentamos leer no solo poemas de otras personas, sino también que algunos de los perros allí presentes, sobre todo los mexicanos, leyeron poemas sobre los estudiantes desaparecidos en México, que tanto dieron que hablar, que tanto dolor causaron a todo el mundo, ¿no? Entonces, esta reunión de poemas surgió también a raíz de Playron, ¿no? Cuando me di cuenta de que muchos de estos poetas estaban escribiendo cosas a propósito en sus muros de Facebook, y entonces yo les pedí que aparte de lo que escribían en Facebook, si podían mandarme algo a propósito, y surgieron textos realmente bellos. Y si te parece, Ernesto, le puedo pedir a Martín que lea su poema o que lea el que le apetezca.
Que lo lea otro mejor, ¿no?
Sí,
que lo lea María, por ejemplo.
Venga.
Vamos a intentar leer cosas de otros todos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que va un poco lento esto. Mira, vamos a leer el poema de... Ya que hemos hablado de Pablo Robles...
Ajá. Si os parece bien, lo que podemos hacer es, como ya llevamos más o menos una hora y pico de entrevista...
Tú es que estás ahí encerrado en el patio y te parece que todo pasa más despacio.
No, coño, es que acaban de dar unos premios aquí a unas actrices que se van en tacones.
Ay, quieres ir a verlas, ¿no?
Claro, estoy aquí un poco tentado por la actualidad, así decir. Y nada, pero no, lo que había pensado, no, lo que podemos hacer con los poemas que queráis leer, en concreto si hay alguno que no carga, es que cuando termine la entrevista sí que me gustaría que incluso Joao, que no ha querido intervenir, leáis un poema a cada uno de vosotros, ya independientemente, lo grabáis y lo incorporamos posteriormente a la entrevista.
Ah, perfecto. Uh-huh.
¿Vale? Bueno, pero si ya tenéis cargado ese poema, lo podéis leer ahora mismo.
Bueno, María lo tiene, si quieres puedes leer un fragmento y...
Leo, es
simplemente para ilustrar lo que estábamos contando.
Vale. 43 no es igual a 43. Nacer otra vez, pasar por todo ese ridículo protocolo de crecimiento, ser todo un niño bien hecho, que cursa materias y no entiende la vida, pero le emociona pensar que algún día va a entenderla, el día en que nazca otra vez. Y vuelva a ir a la escuela, esta vez queriendo ser más grande. Así después de 43 veces seguidas, Dios se cansará y nos regalará cosas para mantenernos ocupados, como un pedazo de tierra al cual llamaremos por decisión unánime México, donde se volverá a inventar todo, y las balas serán tan comunes en las calles que la poesía hablará de ellas todo el tiempo, como lo hacía hace ya tiempo con las flores. Se inventarán nuevas flores, por supuesto, tendrán 43 hojas y cada hoja será un Sísifo diferente, con su propia piedra a la espalda para ir a la escuela. Se inventará la aritmética de nuevo, por supuesto, pero 43 seguirá siendo un número primo, que por regla de afinidad estará siempre más lejos que un hermano. En México tenemos un presidente absurdo que no tiene hermano, que no sabe que dentro del mundo absurdo hay cosas absurdamente fascinantes como la vida, y las personas tienen derecho a padecerla de la manera más bella. 43 estudiantes desaparecieron por la geografía injusta de una carretera que no los llevó esta vez a la escuela más bella. En el pedazo de tierra que hemos inventado, que hemos llamado México, todavía no se inventa la muerte. Improvisamos fosas que más bien parecen hoyos negros, que ni todos los periódicos físicos del mundo llenarían. La metafísica funciona mejor cuando de cargar con culpa se trata. Los fantasmas pesan menos y se hacen ceniza. Contratamos a alguien para que contrate a alguien para que éste por fin mate a alguien. 43 tipos de alguien, 43 tipos de cenizas con tantos tonos de grises, que se torna difícil el acto de creer en los colores. Este pedazo de tierra que hemos llamado México es tan surrealista como Frida Kahlo y los billetes de 500 pesos con la cara de Frida Kahlo. Mi país basta tener 43 billetes con la cara de Frida Kahlo para pagarle un sicario promedio. Pero se necesita mucho más para financiar una campaña electoral promedio. Aquí estamos mientras, todos en el medio, como águilas demasiado deprimidas para atrapar serpientes. Tal vez sean las permanentes sirenas policíacas las que aturden y hacen que el apetito desaparezca por completo. Desaparezcamos, pues, por completo. Dicen los 43 estudiantes todavía vivos. Desaparezcamos, no importa. Nosotros aquí nacimos.
Bueno, realmente impresionante esto. Después de este ejemplo de poesía que versa sobre, pues bueno, el contexto de actualidad mexicano, sí que me gustaría saber por parte de los españoles que si veis cosas similares en la poesía española, sobre todo digamos del 15M para acá, que dado que en el 15M sí que hubo, vamos, por lo menos en la Asamblea en Sol, hubo intento por parte de algunos poetas, a lo mejor de una forma un poco ingenua, de hacer recitales en la calle y de llevar y de incluso escribir poemas exprofeso para el movimiento, como incluso canciones, así, vamos, típica la colaboración del trovador con los movimientos populares. No sé si qué opinión tenéis vosotros sobre esa herencia y sobre lo que ha pasado en los últimos años.
Permitidme si puedo ser un pelín polémico, quizá. Creo que lo que estamos poniendo sobre la mesa hoy es como un poco, o sea, entiendo perfectamente lo que preguntas y por qué lo preguntas, pero creo que lo que estamos poniendo un poco sobre la mesa tiene algo de diferente, ¿no? De salirse un poco de todo ese tema, porque o sea, estaba pensando cuando hablabas antes del tema político en Karl Popper, ¿no? En el filósofo que se pasó como toda su vida tratando como de reflexionar sobre la diferencia entre la cultura y la civilización, o sea, entre lo local y lo global, entre lo que podemos pensar como cultura, es decir, algo que se cierra, y lo que podemos pensar como globalización, ese término tan crítico, que es algo como que se abre, ¿no? Y creo que nosotros estamos un pelín más del lado de lo global, de la globalización. De alguna manera, el término político, por lo que creo que estamos también viviendo esta crisis, que al fin y al cabo es una crisis del lenguaje, y por lo tanto creo que nos toca a nosotros más que a nadie tratar de definirla, esta crisis tiene que ver un poco con que lo político se nos queda chico. Estamos hablando de que, o sea, algunos de mis mejores amigos son de México, de Argentina, y al mismo tiempo se supone que tengo que votar por un presidente local, o sea, un presidente español, ¿no?, que me cierra unas fronteras sobre una problemática que a mí me interesa, pero me interesaría muchísimo más una problemática global. Yo creo que lo que estamos proponiendo tiene que ver con una problemática global, que es lo que nos está permitiendo Internet. Me da la sensación de que voy a llevar un pelín la contraria a Jesús, porque antes ha dicho que estamos en el presente. Me da la sensación de que todos los que estamos aquí en esta mesa hoy, yo el que menos, repito, porque yo soy el peor de todos, no estamos en el presente, sino que estamos en el futuro. El pasado estoy seguro de que no existe. El presente creo que tampoco, porque creo que estamos hablando de otra cosa. Entonces solo me queda pensar en el futuro. Creo que lo único real que nos queda es el futuro. Y me da la sensación de que todos estos temas que tienen que ver como con ¿Cómo se trata el lenguaje en el 15M? ¿Cómo se trata el lenguaje en los temas políticos de actualidad? Se nos queda un poco pequeño. Entonces, no quiero ser tampoco, o sea, no quiero cerrarme a lo que la gente piense sobre el presente o a lo que la gente piense sobre la actuación en el instante o lo que puede cambiar de manera instantánea, pero me temo que lo que nosotros estamos proponiendo es revolucionario en ese ámbito. O sea, que nosotros estamos intentando situarnos en el futuro, en un sitio donde podemos estar juntos en un único país, que quizás ese único país tenga algo que ver con la poesía para nosotros, ¿no?
Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, porque creo que de hecho lo que acabamos de leer de Pablo es significativo de que a veces sí es importante anclarse en el presente y hablar de ese presente con un compromiso bastante marcado y con una postura bastante marcada, ¿no? En el caso de Pablo, contra su gobierno y contra la corrupción en su país. Creo además que, al contrario de lo que muchos piensan, corrientes como... Todo depende de desde dónde dirijamos la mirada, ¿no? Entonces, creo que poetas como los que conforman la élite estadounidense, al contrario de lo que se dice de que no tienen una postura política y de que solo hablan de sí mismos, etcétera, creo que de hecho, hablando de sí mismos y hablando de sus problemas mentales, de las medicinas que tienen que tomar porque sus padres les obligaron a tomar, porque cuando un niño es un poco hiperactivo hay que llevarle al psiquiatra desde que es pequeño, cuando hablan de que no tienen trabajo y de que por eso están en casa aburridos y de que solo les quedan las consolas para consolarse, cuando hablan de todas estas cosas están hablando de una realidad política y sobre todo social muy, muy importante y muy característica de los Estados Unidos ahora, ¿no? Y creo que la Al-Lit, tenemos aquí, por ejemplo, en la mesa poemas de Jordan Castro, que creo que hablan también de este sentimiento. Creo que se acercan a la política desde otra óptica y desde la experiencia personal y desde la vivencia personal. Y creo que en España también quizá muchos pequemos de que parece que no nos interesa el presente, pero yo creo que sí. No me gusta hablar tanto de mí como de los demás, pero, por ejemplo, yo en los estómagos he intentado tener una postura moral y política frente a lo que para mí es la alimentación y el respeto hacia los animales, ¿no? Y es un libro que tú lo sabes porque tú inspiraste buena parte de todo lo que hay dentro. Por ti soy vegetariana, de hecho. Es un libro que también creo que es político, aunque hable de mí y de mis experiencias. Entonces, a mí me parece muy bien que haya colectivos que decidan hacer poemas sobre el 15M o que alguien quiera dedicarle un poema a Pablo Iglesias, pero... que me parece bonito de verdad, y si alguien consigue hacer un poema épico sobre él, pues será súper guay. No me estoy burlando, en serio, o sea, es verdad lo que estoy diciendo. Pero creo que deberíamos leer mejor lo que se publica y leer mejor lo que se está haciendo, porque cuando lo leamos bien veremos que lo que mueve a muchos escritores jóvenes no es el egoísmo, sino los problemas de todos.
Claro, es que es un producto de lo que estamos viviendo, lo que escribimos. Entonces, es que pienso como Luna. Que no salga la palabra política en el poema no significa que no estemos hablando de política, ¿no? O sea, somos la generación más preparada para estrellarse. Y yo creo que lo que escribimos se lee. No sé, yo leo a Oscar. Ayer leí un poema que dije, madre mía. Y leo a mucha gente, bueno, de México, de España, ya no te tienes que ir a Estados Unidos y dice mucho de lo que estamos viviendo, ¿no?
Incluso hay determinadas cosas que es que hoy en día también tenemos asociada la idea de poesía política a una idea muy antigua, al menos para mí, de la poesía política, que es el canto a. Es decir, yo canto a una figura concreta, canto a un hecho concreto, a un episodio histórico determinado. Yo creo que un poema como el de los 43 de México, que se ha leído ahora antes, a mí me toca tan directamente como algo que pasa en el barrio de al lado de Madrid. Porque vivimos en un mundo en el que el que decir que a mí no me afecta lo que le ha pasado a los 43 estudiantes de México es mentira, sencillamente. Entonces yo, por ejemplo, no soy muy asiduo tampoco a la poesía política, pero en mi propia poesía toco temas políticos. Y, por ejemplo, yo hice un poema que lo leí en el último recital de Los Perros Románticos, que está dedicado a un artista ruso que se llama Peter Pavlensky, y que hace precisamente una serie de performances que a mí me parecen inmejorables contra la falta de libertad de expresión que tienen los artistas en Rusia, ¿no? Y yo no lo hago a una persona más cercana, porque Peter Pavlensky, en un mundo como en el que vivimos, me parece tan cercano como los 43 de México o como Vicente Monroy, que vive a 30 minutos de mi casa. No sé, no creo que esa diferenciación siga siendo válida para una generación como la nuestra.
Y creo que todo eso es gracias a Internet, ¿no? Que hay una conexión que no importa el uso horario o lo que sea, creo que eso hace que te acerque a los problemas o que te sensibilice a lo que está pasando en otro país, porque es lo que también ha pasado en el tuyo, o simplemente, ¿no? Porque es algo humano, ¿no? Es como, creo que si uno no se sensibiliza con lo que algún hecho violento que pasa en otro país o en otro, es como, no sé...
Sí, es que el Internet ofrece esa consecuencia que es dolorosa, pero a fin de cuentas es válida. Tú puedes tomar la decisión de entrar a Internet y buscar y encontrar cualquier estupidez, y abajo de esa estupidez vas a ver una foto de un policía golpeando a una mujer en Atocha, o vas a ver una foto de a un decapitado en México. Es algo de lo que ya no puedes escapar. Y yo creo que somos tan seres humanos que eso te va a afectar inevitablemente. Y sea lo que sea que hagas, seas poeta, carpintero o hagas kung fu, eso va a estar en tu vida. Va a estar en tu vida y se va a imprimir en lo que haces, inevitablemente. Y eso es algo que pasa ahora.
Sí, y bueno, a mí me gustaría hablar un poco sobre esto, pensando sobre todo en el caso de Pablo, que ya hemos leído un poema suyo, y de Augusto, porque ambos nacieron en una ciudad de México, Culiacán, que además de ser como el hometown de los narcotraficantes más importantes del mundo, probablemente ahora, bueno, pues ellos tienen que vivir toda esta atrocidad de la que nosotros hablamos un poco quizás con distancia en carne propia, ¿no? Y pareciera que, no sé, digamos, dado el impacto que han tenido sus obras y dado eso evidenciado en la mención como tan reiterativa que hemos hecho de su trabajo, parece que toda esa atrocidad y toda esa mierda obliga a que la gente cree cosas hermosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es hermoso y eso es fantástico. Y tenemos aquí, pues, también a Leida y a Jesús, que también son poetas del norte. Es decir, que esa violencia tan estúpida y tan real al mismo tiempo, ellos la han tenido que vivir, y quizás la poesía puede ser de algún modo un escape a ello. Y bueno, eso es magnífico.
No, yo por supuesto, o sea, quiero hacer una pequeña puntilla a lo que he dicho, que no quiero que se malentienda lo que... Es decir, lo único que yo quería poner sobre la mesa es que si algo me ha implementado este tipo de relación que tenemos entre nosotros, es que realmente yo, hasta el día que no pueda poner una papeleta también por Martín, Aleida y Jesús en una urna, no estoy poniendo una papeleta por nadie. Es decir, es que ni siquiera la pongo. O sea, cuando hablo de temas políticos, o sea, cuando niego los temas políticos, lo que estoy negando es lo local. Creo que nuestra situación actualmente, o sea, por lo que digo que estamos en el futuro, es porque no estamos no tenemos una mirada local, ¿no? No tenemos, o sea, a mí no me interesa lo que pasa en este país, sino me interesa lo que pasa en otros. Cuando alguien habla de los 43 desaparecidos, creo que también está hablando de mí. O sea, que no es un tema mexicano, es un tema que tiene que ver con la humanidad. O sea, tiene que ver con la humanidad y, por lo tanto, tiene que ver con el lenguaje. Y el lenguaje es lo que nos interesa, ¿no?
Me gustaría contradecir a Alberto Olmos en este momento y decir que la solidaridad no ha fracasado.
Bueno, que Alberto Olmos caiga, o sea, se ha criticado en el estado mental, parece que sea una condición permanente.
Yo no le he criticado, yo he hecho una corrección a un título de un libro.
Aquí nadie critica a nadie.
solo por WhatsApp.
Siguiendo un poco la onda esta de vuestra ronda de intervenciones sobre la cuestión política, la política, la moral, el lenguaje y todo esto, quisiera preguntaros, especialmente a las tres poetas en femenino que estáis aquí en 3 de 9, no es mal para la cuota que se suele manejar en en intervenciones de poesía, sobre la cuestión de la discriminación de género, no solamente en poesía, sino en la literatura en general. En el último Festival Eñe, que lo dirigió precisamente Elena Medel, se proyectó una película precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el juego, sobre el tema del lenguaje y del lenguaje política o políticamente correcto o incorrecto, en la propia calificación, algo tan sencillo como llamar a una persona poeta o poetisa, ¿no? ¿Cómo os posicionáis en relación con esto, con este juego, con estos términos y sobre todo con lo que va más allá, con lo que Vicente llamaría el significado, ¿no? De esos significantes, que es el hecho de que, a pesar de que buena parte de la poesía joven hoy más leída y precisamente con mayores seguidores sea femenina o escrita por mujeres sin necesidad de tener un componente, digamos, de género, sin embargo, la presencia y la visibilidad que luego obtienen en la mesa de novedades y en los recitales de poesía y en los concursos y allá donde vayas es bastante menor o no se corresponde a la realidad.
Bueno, el documental del que hablas, de Sofía Castañón, yo no lo he visto completo, pero tuve la suerte de poder hablar con ella sobre esto y he visto los trailers y he leído mucho a propósito y me parece una idea fantástica. Porque es verdad, la palabra poetisa que se sigue utilizando hasta la saciedad y a mí cada vez que me hacen una entrevista y me dicen la poetisa Luna Miguel es como, Dios, no. Me siento mal porque me siento como la niñita que ha venido a leer sus versos bonitos, ¿no? Poetisa suena a eso, ¿no? A niña hecha de caramelo que todavía no le ha venido la regla y no tiene pelos en el
sobaco. En el pubis,
ni en el sobaco, sí.
Yo quería ser correcta,
pero sí. Bueno, pues eso, ¿no? Me siento así, ¿no? Me siento como ha venido la niña repelente aquí a contar sus cuatro cositas sobre lo que significa tener chichi, sobre lo que significa ser súper femenina y sobre lo que significa, no sé, todo lo que tenga que ver con lo femenino. Creo que estas cosas están cambiando. Pienso en algunas de los espacios más importantes ahora mismo, que yo considero más importantes para la poesía en español, incluso también en lengua inglesa. Muchas de las grandes editoras son mujeres. Muchas de las grandes redactoras o editoras de revistas también lo son. Pienso, por ejemplo, en Oriet, de Venezuela, en Aleida, en México, en María y en Emily Roberts con sus blogs que han hecho una difusión enorme de voces jóvenes. Pienso en Elena Medel, que es mi editora, es mi amiga, es una enorme poeta y lo que ha hecho ella por la poesía joven en este país y por la poesía en general es bestial y lo ha hecho además con un catálogo de mujeres brutales. No sé, pienso que actualmente todavía queda un poco de mierdecilla de lo que hemos heredado del pasado, pero que poco a poco lo estamos cambiando a fuerza de hacernos notar. Cuando hice una antología que se llama Sangrantes, que era una antología sobre la menstruación, mucha gente me decía primero que qué tema más asqueroso, ¿no?, del que hablar, y yo, bueno, pues muchos poetas hablan de su semen y no pasa nada, cuando además semen y sangre tampoco son la misma cosa. Y por otro lado me decían, ¿y por qué otra antología de mujeres? O ahora que vamos a hacer una lectura de Los perros románticos solo de chicas en Barcelona, también me preguntan, ¿y por qué solo de chicas? ¿No os estáis auto... autodiscriminando o haciendo daño por hacer algo solo de chicas? Y digo, no, porque si se hiciera solo de chicos nadie se preguntaría eso, ¿no? Entonces, creo que todavía es necesario dar estas hostias y poner, se suele decir, poner la polla sobre la mesa, pues poner, yo qué sé, el coñazo sobre la mesa. porque aunque todo está cambiando, creo que todavía hay que agitarlo.
Y a este respecto, yo pienso ahora en un poemario que ha sido publicado por Editorial Malos Pasos en México, que se llama Lola, de un poeta que nació en 1990, Iván Hernández, donde hace una especie transexualidad poética extraña al narrar, bueno, es que es un poemario novelado, la historia de amor de una chica hacia otra chica. Entonces Iván, desde su voz poética o lo que sea que sea eso, nos habla con una óptica femenina como bien fiel, ¿no? Y no sé qué más decir, quisiera que Vicente como complementara.
No, solamente el hecho de que creo que el lenguaje puede estar por encima de los géneros, ¿no?
Sí, de hecho hay una cosa muy interesante que es... Siempre que hablo digo, hay algo muy interesante. Todo me parece interesante. Que es... Antes ha dicho Martín algo de transexualidad. En Los perros románticos hay un poeta transexual, Dante III. Antes firmaba como Patricia Binom y ahora es Dante III. Habla como el hombre que es. Y por ejemplo en el movimiento de la Alt-Lit hay también varios poetas transexuales. En el caso de Joshua Jennifer Espinosa, era un chico y ahora es una chica, o bueno, siempre ha sido una chica, y creo que esto es algo que está empezando ahora también a cambiar y a dejar esas palabras como poetisa, o a dejar esas cosas como tú haces poesía femenina, o a dejar todo eso en la absoluta mierda y en el absoluto pasado y en un lugar bastante privilegiado para nosotros y también bastante difícil, porque es mucha responsabilidad también cambiar las cosas.
Yo creo que, o sea, llegaremos al punto de que no tengamos que hablar de esto. Puede parecer chocante. Yo trabajo en el campo, en un mundo de hombres, que ha sido siempre de hombres. Y yo trabajo en una empresa que somos 8 mujeres y solo hay un chico. Y trabajamos con ganaderos. Y de verdad, yo nunca había tenido problemas de lo que estamos hablando ahora hasta que empecé a moverme en el mundo de la poesía. No me había planteado nunca estas cosas. Y es curioso que yo, que soy veterinaria y desde pequeña me he movido en un mundo, por así decirlo, de hombres, tú entras a una clase veterinaria y son todo mujeres. Somos 150 por año y a lo mejor hay 15, 20 chicos. Yo creo que aquí va a pasar eso. Pasa que tenemos que trabajarlo. No sé a qué velocidad o cómo llegará, pero me parece curioso, incluso chocante, que yo haya notado, bueno, lo hablamos siempre, ¿no?, en el tema de la literatura, o sea, la poesía. Yo me di cuenta cuando me preguntaron hace muchos años en una entrevista a la televisión local de Córdoba que cómo me sentía yo con la discriminación por escribir, por ser mujer, y me quedé como en blanco, como diciendo, ¿qué digo, no? Porque nunca me había sentido discriminada en mi profesión, que es la veterinaria, y ojo que... Es que por eso digo que es muy chocante, ¿no? Porque...
Sí, además es algo que, como dices, se da por sentado, ¿no? Es algo que siempre un periodista te va a preguntar.
Claro.
De hecho, el otro día me escribieron de un periódico que estaban haciendo algo, creo que para el Día del Libro, no sé si habrá salido al final, no sé ni de dónde era. Pero una de las preguntas era, ¿cómo ves la situación de la mujer y la discriminación? Y es como, hostia, es que si además vendemos al lector, que normalmente no lee poesía... Y que va a acceder ese día a la poesía casi por primera vez o lo que sea, ¿no? Pero va a comprar el periódico y va a leer que una pregunta, ¿cómo te sientes discriminada en la poesía? Y a la siguiente poeta, ¿por qué te sientes discriminada? Y a la siguiente, ¿por qué crees que hay discriminación? O sea, ¿por qué tenemos que dar por sentado? O sea, es terrible, ¿no?, que tengamos siempre que preguntar esto. O sea, no me estoy metiendo con la pregunta que nos has hecho, sino estoy intentando... contar, ¿no?, que me parece terrible que tengamos que seguir haciendo esta pregunta y respondiendo a esta pregunta.
Bueno, claro, además creo que esto, o sea, siento hacerme este pequeño autobombo aquí en... pero tiene un poco que ver, otra vez me repito, o sea, es que creo que el lenguaje está como un poco por encima de eso, pero sencillamente porque creo, vuelvo a creer, que es que estamos planteándonos desde el futuro, o sea, estamos posicionándonos en el futuro, ¿no?, de alguna manera, que el tema del periodista que pregunta, que hace esa pregunta recurrente, tiene que ver con el presente, y nosotros de alguna manera estamos intentando como superar eso, ¿no? Entiendo que el periodista, desde la problemática, de una problemática completamente actual, es decir, arrastrando el pasado, que es la única manera de alcanzar el presente, haga ese tipo de preguntas. Pero es que creo que nosotros No sé, de alguna manera, es que no veo ninguna diferencia entre María y Óscar, ¿no? Igual que yo salgo con un chico ahora, ¿no? O sea, que me puedo considerar casi poetisa desde un punto de vista de la actualidad, ¿no? Pero es que creo que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no?
Claro, sí.
Y además, bueno, yo si me permite una opinión, yo estudié lingüística, vamos, filología, además en una carrera que hoy en día es mayoritariamente femenina. Es decir, hay muchísimas más mujeres que hombres. Nunca por ello me sentí discriminado jamás, igual que vosotros no os habéis sentido discriminadas en vuestro gremio. Y yo es que creo que la palabra poeta, que además viene del griego, que no tiene una raíz sexual clara, es tan inútil hacer distinciones entre poetas, poetisas. O sea, poeta es una palabra sin género. Uno accede a ser poeta, uno o una, independientemente. A mí me da exactamente igual llamar poeta a una mujer, llamar poeta a un hombre, porque al fin y al cabo se trata de lo que se dice, no de lo que se es, ¿no?
Y bueno, además creo que en la poesía en general pues no tiene género, ¿no? Uno puede sentirse identificado con un poema de que ha escrito un hombre como lo ha escrito una mujer o como lo ha escrito un transexual o lo que sea, ¿no? Creo que porque los sentimientos también son no tienen género, porque todos los seres humanos los sentimos. Y bueno, ahora mismo no sé, se me viene como a la cabeza en México el año pasado ganó Este R.M. García, que viene en la antología precisamente de Los Reyes Subterráneos, ganó el premio Francisco Cervantes Vidal, que es de poesía joven, que es un premio que lo había ganado 8 años puros hombres, y ella lo ganó el año pasado con un libro precisamente dedicado a las mujeres, ¿no? Y creo que eso es como ver que a pesar de que a lo mejor uno cree que ya no existe cierta esa discriminación, ¿no? Uno lo ve como en las estadísticas y es como darse cuenta que sigue existiendo y que sigue marcando distinción, ¿no? Y creo que pues no debería ser así.
Bueno, yo, como digo, situándome como en el permiso con la venia de don Vicente en el presente y no en el futuro, tengo que agarrar, iba a decir coger, pero como no quiero alburear, es un verbo que para el que no lo conozca, para el oyente español que sepa que alburear es hablar diciendo palabras con doble sentido que de manera no consciente, ¿no? Pues como coger para el caso mexicano-argentino. Pues bueno, tengo que agarrar un coche para ir ahora hasta la ciudad de Gilgil, hasta esto, ¿cómo coño se llama? Bueno, la ciudad de Gilgil, ya sabéis, ¿no? Aquí en Málaga. Así que nada, yo cierro por el momento la parte de entrevista. Sí que me gustaría que, dado que estáis ahí los 9, por lo menos cerremos, del mismo modo que empezamos, como un campamento de verano, diciendo nombre y definición de lo que vosotros pensáis que es o que son los perros románticos, me gustaría que cerráramos ya sin mí y, bueno, extendiéndoos el tiempo que os dé la gana, leyendo al menos 2 poemas, sí que me gustaría que leyerais un poema cada uno vuestro y otro de un poeta que apreciéis o que estiméis, para poder ser alguien que no esté en la mesa para que haya mayor pluralidad. Bueno, con todo esto lo dejamos, muchas gracias a los 9 y de verdad, lo siento mucho por estar ahora mismo en el sur, porque realmente esto parece que podría dar para 3 o 4 horas, que es el formato que nos gusta en el examen DAL.
Bueno, no te preocupes, estamos seguros de que repetiremos en lecturas próximas o donde sea, que nos veremos todos pronto. Y ha sido un placer, Ernesto.
Gracias, Ernesto. Gracias.
Gracias. Te queremos.
Gracias y renuncia a Peña Nieto.
Muchas gracias, guapetón.
Pues nada, lo dicho, no cerramos el programa, sino que todo la lucha continúa, por así decir, pero por mi parte, Colín Codado, esta entrevista se ha acabado.
Pues voy a leer un poema de Jordan de Bor, que nació en el año 90 y algo, y es australiano, y se llama Encuentro atractiva la estética de esta violencia. Esta acción de gracias me meteré 3,5 gramos de cocaína y comeré comida china solas y luego haré todo de nuevo por Navidad. Las costumbres son difíciles de romper, así que las dejo intactas, fingiendo que todo está bien. ¿Y cómo te sentiste cuando te dije que no eras un artista mientras miro los cubitos de hielo derretirse, hasta que no somos más que agua? Eres como este cigarro, algo tan ligero, causando tan poco daño, poco a poco, esta es la honorablemente hermosa salida. Una vez vi tu cara en el ala de un pájaro que un gato había arrancado para jugar con ella. Pero aún no recuerdo el olor de tu habitación cuando me levanté y no estabas allí, y recuerdo aquella vez que me encontraste en el lateral cubierto de sangre, y recuerdo aquella vez que me derrumbé y lloré porque estaba demasiado borracho y no podía encontrar el camino de vuelta a casa. Y recuerdo aquella vez que no volví a casa porque no recuerdo nada, y todo está bien, pero no está bien, y todo está bien, pero no está bien, y todo está bien, pero no está bien. Y ahora voy a leer uno mío. Me siento como una ballena atrapada en la orilla de la zona de amigos. El cerebro me rota por toda la cabeza como una pelota pinchada y no quieres jugar con él porque es una pelota pinchada y el de tu novio es un balón de playa que puedes deshinchar y llevar a todas partes. Tengo un lado oscuro que uso para tocarme pensando en la luz. Un adivino loco predijo hace 10.000 años que hoy no voy a dormir. Me voy a comportar como un coche teledirigido cuando esté contigo y te vas a comportar como un coche tuneado cuando yo esté delante. Voy a cocinar una Nintendo 64 para que no te aburras cuando te haya comido. Voy a rellenar tu cuerpo con créditos de libre configuración y voy a presentarte a mis padres. Te voy a enterrar en la arena y voy a marcar el lugar donde te entierre con una crítica constructiva. Voy a construir un castillo de arena en tu zona de confort. Voy a saludarte usando casi todas las partes de mi cuerpo. Voy a cocinar las fotos de la boda de tus padres. Vas a lavarte las manos antes de buscar mi nombre en Google. Voy a organizar una visita guiada por tu sistema digestivo y te voy a enviar una postal desde tu vesícula biliar. Vas a mirarme primero como a un antiguo novio que se ha cambiado de sexo y después como a un perro al que le falta una pierna. Voy a convertir mi cuerpo en un parque de atracciones y voy a convencer a tus padres para que te dejen venir a jugar. Voy a convertir mi sistema respiratorio en una red de toboganes gigantes y de colorines y no vas a poder montarte en ellos porque la edad mínima para vomitarme encima es de 100 años. Voy a empezar a construir la casa por el tejado y tú vas a empezar a construirla por el enchufe de al lado del váter y vamos a coincidir casualmente en la nevera un viernes por la noche.
Vale, gracias, Oscar. Bueno, yo soy Juan Fernández Rivero, voy a leer tres poemas porque soy así de insistente. Y bueno, el primero de ellos es de una poeta inmensa que se llama Katia Perat y que tuve la suerte de traducir para la antología de 1900 Violeta. Y bueno, por favor, leedla. El poema que voy a leer se llama Deconstruidme. Yo y mi libertina relación con lo real soy un tipo de perfección. Sueños de la vanguardia, identidad desmantelable, victoria de un problema inútil, una muchacha convertida en lavadora, un cuerpo desmembrado que se esparce en el desierto. Fue por esto por lo que luchamos. Este es el reino que ha prevalecido ante el fascismo. Yo soy vuestra victoria. Gracias. No requiero atención. No pido amor. Estoy en paz con el universo y él no me debe nada. Yo soy la perfección artificial. El infinito de las perfecciones artificiales que exige conservar el infinito. Soy lo que soy. Soy lo que sé. Soy aquello por lo que he luchado, aquello a lo que doy la espalda, aquello que miro a los ojos, aquello que se me atribuye, aquello que se escapa inadvertido. Deconstruidme. Este es el único ruego que puedo realizar. Deconstruidme. Sacadme de la literatura y preparadme para el amor. El siguiente poema es de una amiga, muy amiga mía, que se llama Ana Correro y es de 1992 y vive en Barcelona, aunque es de Sevilla, Se llama Fe en Erratas y es parte de un libro que se llama Plural de Habitación y que podéis descargar gratis online. Fuimos profetas prosaicos partiendo de tesis equívocas, creo que. La probeta estalló un segundo convexo y de la zanja brotaron jacintos maduros que adornaron los cabeceros helados de las camas. Ático y sótano cubren el mismo espacio en la amígdala. Alguien había cortado el paso a otros niveles. Tenemos que hablar. El piso se inunda de leche estancada. Súbete a esta barcaza. Rondamos la cálida planta de abajo purgando el deseo. vírgenes de una errata custodian el agua en círculos, si la inercia no fuerza el rozamiento con falsas caricias, hagamos una pausa. Si deja ciego el reflejo de nuestros rostros sucios después de una noche de pugna y larga, buenos días, Guido. No descansé ensordecida por los cristales rotos en acto. Dormir era reposar la cicatriz de los ojos heridos o conocidos de vista. Ané en fer un café con las persianas bajadas. No osemos reconocer el día. No consigo encontrar la palabra. Nosotros que somos más adverbio que habitante. Por las tuberías latía mi hogar y la pequeña Elsa la veía sangrar por las humedades de las esquinas. A puerta cerrada la parte arrugada de la arruga se bañaba con el sudor que transpiran los grifos de esta nuestra nación exhausta. ¿Puedes nombrarla tú? Y por último voy a leer un poema mío, que bueno, se llama Poema del 10 de noviembre, pero todo el mundo que lo conoce le dice el poema de Peter Pawlenski, ¿no? Y dice así. Esto no es una ficción poética. El día en que Peter Pawlenski se cosió los labios, un 23 de julio 2013, nosotros alquilamos una habitación e hicimos el amor durante todo el día. Ni siquiera consultamos internet. En consecuencia, no supimos nada del suceso hasta que, pasados varios días, en una crónica sobre la detención de Pussy Riot, algún desconocido mencionó su nombre y lo calificó de artista y de comprometido. Meses después, un 3 de mayo, Pawlenski apareció desnudo y enredado en alambre de espino frente a las puertas de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo, mientras nosotros, separados por 8.542 kilómetros de asfalto, tierra y mar, hacíamos una videollamada por primera vez, y tú llorabas. Esta mañana al despertar, leí que ayer Peter Pawlenski había clavado sus testículos al suelo de la Plaza Roja de Moscú, y había permanecido una hora entera contemplándolos bajo la Rusia congelada de noviembre. Tú me llamas de nuevo y me comentas que tu padre ya no tiene prestación por desempleo, pero que estás contenta porque el piso en el que vamos a vivir tiene una chimenea y vamos a poder usarla para cocinar. Salgo al jardín y observo la agonía del otoño. El nuevo tatuaje escuece donde tengo el corazón. No quiero saber nada de Pawlenski.
Bueno, pues yo voy a leer también a un poeta de 1900 Violeta, que es David Teles Pereira, que es portugués. Y bueno, en Portugal están pasando muchas cosas. Lo que pasa es que todavía en España la gente no se está dando cuenta. João Guerreiro, voy a poner, él ha leído el poema en portugués, se ha tenido que ir. Me ayuda mucho con las traducciones. Y bueno, a Joao lo conocí por Luna, porque él tiene un proyecto que se llama En un solo grito, que aúna poesía portuguesa y española, y bueno, estamos yendo un poquillo más allá. Queremos sacar una especie de fanzine que se va a llamar Intervalo, en honor a Pessoa, y lo queremos sacar en junio y presentarlo en Lisboa y en Oporto. Bueno, voy a poner a Joao primero y luego leo yo el poema en español. Es un poema cortito.
Sueño americano. O meu bisavô queria apenas passar por Portugal e depois atravessar o Atlântico, mas teve que se contentar em chamar América à sua primeira filha, David Teles Pereira.
Bueno, ele dice David Teles Pereira al final. Sueño americano. Mi bisabuelo solo quería pasar por Portugal y después cruzar el Atlántico, pero se tuvo que contentar con llamar América a su primera hija. Y bueno, voy a leer un poema un poco loco que nunca he leído en voz alta, o sea, que es del proyecto que tengo con Ana Mouchel, que es No te va a doler, y se llama como la canción de Joy Division, solo que no nos separará el amor, nos separará el wifi. La primera vez que busqué dónde comprar speed, la primera vez que averigüé cuáles son los síntomas de un posible retraso, la primera vez que di mis datos personales para entrar en un foro para comprar una camiseta estúpida de un grupo de adolescentes, la primera vez que aprendí con imágenes en línea a poner un condón, a hacer una mamada, a descubrir qué farmacia estaba abierta ese domingo que se rompió el plástico y todo se derramó, pero nosotros nos empezamos a reír como si solo se hubiera caído un plato de la encimera. La primera vez que tecleé las concentraciones exactas, todas las alteraciones de glóbulos blancos posibles en una infección, escriba pus y no vomite, escriba enfermedad y no deje que la mano le tiemble, acuda a su centro más cercano, no tema porque ya sabe que estas cosas pasan. La primera vez que en una pestaña de incógnito se bloqueó la pantalla al escribir pussy linking y alguien de la familia entró. Todo se desmorona, pero yo aquí siempre me siento como en casa. Aquí puedo contar absolutamente todo lo que no le contaría a nadie en un bar. Por ejemplo, la primera vez que me disfracé de hater engreída y escupí todo lo que vosotros pensáis y calláis, porque yo sí que estoy enamorada, estoy infectada, estoy completamente colgada del espacio en blanco del buscador de Google y de la red.
Bueno, yo... Me llamo Martín Rangel y voy a leer un poema del poeta norteamericano Jordan Castro, que nació en Ohio en 1992, y bueno, es una traducción mía. Se llama Resfriado. Honestamente siento que me hundo, me sofoco, balanceo mis brazos violentamente, estoy deprimido, pero me siento como un niño retrasado al estar deprimido, que a su vez actúa sarcásticamente sobre el hecho de su propio retraso. Deprimido, con resfriado, no funciono más. Me tomé 4 cápsulas de NyQuil y sigo sin poder dormir. Los pensamientos siguen llegando. Se dio la vuelta, pensó en la escuela. Me siento tan... El suicidio es inminente. No puedo tuitear toda esta mierda, entrando en mi cabeza como si viniera de otra parte, alguien más. Y mi cabeza se siente como una versión alargada de mi cabeza cuando era niño, pixeleada y gigante. Mi cara se siente toda llena de flemas, no puedo hacer nada, a menos que me haga un trasplante de cara, lo cual alguien ya ha hecho. Mi corazón siempre será mi corazón, a pesar de todo, jodido, torturado, quiero tomar ansiolíticos, no puedo quitarme este resfriado, debería simplemente aceptarlo, seguir con mi vida, pero no puedo. Me estoy volviendo loco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puedo dejar de pensar. Quiero drogarme. Mi teléfono está sonando. Ya sé que es Mallory. Acabo de pensar. Ga, como si fuera un dragón escupefuego que acaba de ser atravesado por la espada de un caballero. Y el caballero es este resfriado y quiero puta madre matarme. Todo está tan mal. Mañana es viernes. Quiero tomar drogas durante la noche y caminar por la ciudad. Quiero ser productivo, trabajar en cosas. Me siento como si descendiera lentamente por un río, el agua precipitándose al interior de mi cráneo, muriendo lentamente, niño retrasado de pizza. Y ahora voy a leer un poema mío que, bueno, esta lectura está dedicada a Vicente Monroy. Se llama Una voz en mi cabeza dijo YOLO y yo perdí todo mi helado. Lo que debería estar pasando no es nunca lo que pasa, es decir, en lugar de escribir la nieve cae en silencio, indicando que la nieve cae del cielo sin hacer ningún sonido, escribo el silencio cae sobre la nieve y eso es imposible. El silencio no puede precipitarse sobre nada, simplemente invade las cosas como una niebla proveniente de un lugar que es invisible y por lo tanto ilocalizable. ¿Quién emite el silencio que sobre la nieve cae en el poema? En la poesía pasan todo el tiempo cosas como esta. Alguien llama a la puerta de tu subconsciente y cuando sales a abrir ya se ha ido. Sobre tu tapete de welcome dejó una caja cerrada, la abres y adentro hay una bomba. La cuenta regresiva se activa al instante. Piensas en el silencio que cae sobre la nieve y por la ventana abierta se cuela la melodía del camión de los helados. Tic-toc, tic-toc, la bomba en tus manos, tus brazos en un movimiento como de cola de ballena que vuelve a sumergirse después de tomar un poco de aire. Y la bomba que viaja por los aires y aterriza sobre la bandeja con helado de limón en el camión de los helados. No es el silencio lo que cae sobre la nieve lo que se precipita es el estruendo, el afilado y último alarido de la muerte, el silencio, ahora lo sabes, es apenas remanente de un estallido primigenio, Big Bang, por segundos posterior a la creación del universo, por milenios anterior a la invención de la poesía.
Bueno, yo voy a leer, soy Vicente Monroy, voy a leer también 3 poemas porque la opción era dejar sin leer uno de Mariano Blatt, que creo que tiene mucha importancia para mí. Entonces, bueno, voy a empezar leyendo uno suyo que se titula Chocolatada de pasto. ¡Qué rico! Olor a oro en la última hierba de la tarde y armamos en papel de manteca un cigarrito de yuyos que cuando lo quemamos perfuma toda la quinta. Le infla los cachetes a Nazareno, que dice, chicos, miren. Infla los cachetes con el humo de los yuyos. Ay, Naza, cállate, son las 25 de la tarde. Los yuyos no largan humo, largan vapor. Luego nos sentamos donde debe ir el coche, debajo de un techo de flores, para que si llueve, nos teñimos el pelo automáticamente. Ay, Naza, cállate, el piso es de tierra, la patineta no va a barrenar. Mirá allá, al lado del pino, apoyada contra el tronco, está la playera cromada, subite y pedalea. Pedalea, pedalea, luego bajate donde estés y bailá, bailá, bailá. Luego bajate de donde estés y pum, dejeta al cielo Nazareno. Chicos, miren, ahí vienen las chicas con cajones de cerveza. Elevarán nuestro nivel de exigencia. Toda la quinta retranca, chicos, miren. Ahí viene papá con buena onda, dice que todo está bien. De modo que nunca más nos preocupamos por trabajar. Libertad para este grupo de pibitos que desapareció en una quinta de provincia. Así que zas, mini rave neotrans en la eternidad y puntito de luz medio fantasía que se va para el cielo. Lo segundo que voy a leer es un poema de del más grande, de Augusto Sonrix, que en realidad no sé si es un poema o un fragmento del libro, porque nunca entiendo si los libros de Augusto Sonrix tienen poemas o son una unidad. Acabo de ver tu más reciente foto de perfil en Facebook. Sigues igual de hermosa, no sé si hacer clic en me gusta o no, pero sí me gusta la foto de verdad. No sé qué hacer, creo que esto es doloroso para ambos. Lo sé porque en tu perfil de Facebook hay un vídeo de la canción Cómo me duele, de Valentín Elizalde. Lo sé porque comí opio y Valium y aún así siento un dolor agudo en algún lugar que probablemente esté fuera de mí. Esto apesta. No sé si puedo hablarte, ni si debo hacerlo. Tampoco sé cómo sería una conversación a estas alturas. Tengo miedo de que no quieras hablar conmigo, todas las estrellas me odian. Y supongo que eso está relacionado de alguna manera con los trastornos neurocognitivos que los médicos dicen que tengo. Aunque no creo que tú me odies, pues lo nuestro fue suave y aromatizante, como un pichón ebrio que logra reconocerse en un espejo. Creo que daré clic en me gusta en tu foto de perfil en Facebook. Disculpa, espero no te moleste, lo haré con los ojos cerrados. Y lo último que voy a leer, que se lo voy a dedicar a Martín porque me ha dedicado él una lectura, es un poema del el libro que publicó en la editorial en la que él trabaja como editor, Malos Pasos, y que tengo aquí la copia número uno, que me hace mucha ilusión esto. Los hielos se habían derretido en un rincón. La bebida se aguaba y el ritmo de la música era demasiado lento. Una playlist suicida vibrando en las copas monótonamente. Alguien decía algo del trabajo y alguien le respondía que sí, solo asintiendo. También alguien parecía a punto de llorar por algo que había explicado, pero que nadie terminó de entender. Miraba el móvil agitado. En un momento de la noche desapareció sin que nos diéramos cuenta. Era la fiesta más triste en la que nunca hubiera estado. Con un gesto me hiciste saber que querías irte. Salimos sin abrigo, nos colamos en la casa abandonada, nos colamos en el viejo hospital. El viento nos lanzó por avenidas donde no había árboles. O sí que había árboles, pero no los vimos. Fue alegre sentir el frío en la cara y correr hasta que la nicotina nos ardía en el pecho y entonces nos tumbamos. Boca arriba, en el medio de la noche, en el medio del césped, con los ojos cerrados escuchamos a lo lejos la autopista y con un esfuerzo nos imaginamos que era el ruido del mar. Quiero hacer un poema que suene de esta forma, te dije, y con el cielo entero encima susurraste, un himno extraño para un extraño siglo.
Bueno, yo soy Luna Miguel y voy a leer un poema de el escritor chileno Maximiliano Andrade que se llama Caer. Si es por caer, todos hemos caído. Las plantas han caído, ha caído mi corazón. Hay un momento en esta cama donde caemos del sueño y somos musgo y masa carnosa y somos ciruelos, capullos y mermelada. Entonces despiertas, caes y despiertas. El sueño es una metáfora de un avión que llueve saltos a la nada. Le dije te amo a los árboles mientras caía. Árboles del tamaño de un diente de león. Árboles que son embrión de un sueño frutal y pendiente. El vegetal se distingue del animal por la naturaleza de sus tejidos. No puedes tener lo que no existe. De pronto somos dos en el colchón. Caemos juntos. Me das tu mano de polen que no puedo coger con mis dedos. Me entregas tu voz entre espárragos y no puedo escucharte aquí. Las plantas han caído. Ha caído mi corazón. Caí. Caemos. Callamos. Atravesé este colchón de juncos. Sus ramas no detuvieron un sueño que cae en pedazos. Ibas a tomar de mis manos. Ibas a tomarme al caer. Nada tiene que ver la soledad con la soledad. No puedes tener lo que no existe. No puedes tener lo que no existe. No puedes tener lo que no. Y ahora voy a leer uno mío, que se titula Padre. Padre sale de casa con las ojeras. Padre tiene asco y tiene náuseas. Padre clava su polla en la vagina enferma. Padre quiere un hijo con un nombre sencillo, convencional. Padre no sabe que madre gasta dinero en pruebas de embarazo, que madre se mira al espejo y llora desconsolada, que madre tomaba drogas y teme la esterilidad. Padre sabe que en ocasiones lo maternal es un capricho, un obvio remedio a la muerte o una venganza de vida. Padre no sabe que madre escribe estas palabras mientras cruza el océano hacia México. Madre no sabe que mientras tanto padre se hace pajas pensando en la vagina enferma. Padre y madre se echan de menos y tienen ojeras y tienen náuseas. Padre y madre gastan todo el dinero que ahorran en cócteles de penicilina. Padre y madre no son padre y madre. Padre y madre se aman hasta los huesos y te aman hasta los huesos. Padre y madre quieren que vengas. Padre y madre tendrán asco y tendrán luto hasta que no puedan nombrarte.
Hola, soy Jesús Carmona Robles, de Chihuahua, México. Nací en el 92. Voy a leer un poema de Robin Myers. Ella es una poeta y traductora de Nueva York. Nació en el 87 y vive actualmente en la Ciudad de México. El brillo. Cavamos hondo en la tierra, Nina. La cortamos. No intentamos arreglarla. Dando tumbos vamos hacia abajo. Colgamos luz donde no hay luz. Hacemos todo para ir más rápido de lo que iríamos estando solos. Apuntamos con nuestras pistolas a la gente que no queremos matar y a veces los matamos. Empujamos a nuestros hombres al ring y ellos empujan entre sí hasta sangrar e hincharse. Hervimos vivas a las langostas, azotamos a los adúlteros, nosotros somos adúlteros. Desollamos ciervos, violamos monaguillos, golpeamos peatones que mueren al instante, nosotros morimos al instante. Rebanamos nuestras córneas con láser, quemamos los huertos del vecino, nos rajamos los muslos con navajas, damos la espalda a nuestras hijas que sollozan cada día del primer mes del primer grado para que aprendan a abandonarnos. Damos a luz, Nina, damos a luz incesantemente. Nos construimos las cutículas, explotamos montañas enteras, olvidamos casi todo proporcionalmente hablando y deliberamos quiénes sí y quiénes no merecen vivir en un departamento lujoso y nuevo. Y levantamos museos sobre ruinas de pueblos masacrados y a zancadas intentamos pasar frente al que inhala pegamento y se convulsiona en la calle. Nosotros inhalamos pegamento, bebemos hasta decir cosas que no queremos decir e introducimos ondas en las tráqueas de nuestras abuelas. Y atamos muchachas a las cajas de las camionetas encima de un colchón y entintamos nuestra piel y perforamos nuestras caras, licuamos hielo y se hace espuma, reventamos caballos, desaparecemos a otros, mutilamos verbos, alejamos las cosas de la infancia e ignoramos al hombre que alguna vez amamos.
Y hablamos del amor en tiempos que no son el presente y nos lanzamos de los aviones y castigamos a los niños hasta que no puedan hablar sus lenguas nativas y derramamos nuestros residuos al mar y mentimos, Nina. Y ahorcamos con las manos las gargantas de lo deseado hasta que manos y garganta palidecen. Lo hacemos. Aunque también es cierto que untamos blanda mantequilla sobre una hogaza de pan con un cuchillo blando. Confiamos nuestros huesos a los conductores del autobús, las nucas a los peluqueros, los lóbulos de nuestras orejas a las nubladas bocas de amantes que podrían o no amarnos, pero que nos acarician como si así fuera. Raspamos la corteza del abedul con los dedos mientras avanzamos. Compartimos nuestra sangre, damos paletas a los ancianos para evitar que se desmayen cuando terminen. Cuidamos los brotes de nuestras papas, esperamos, quemamos el arroz, comemos el arroz, doblamos las orillas de las páginas, buscamos un rostro único en los rostros pasajeros y la encontramos o no la encontramos y subimos con dolor la colina y la resbalamos hasta abajo en trineo y cantamos apretando los párpados y cerramos nuestras ventanas al desfile para acostarnos juntos y escuchar lo que decimos y dejar que el fuego de la casa haga lo que quiera en las cosas que poseemos. El no tener opción no es el punto. Anhelamos, confesamos hazañas que no hicimos, lavamos nuestros pies, reímos hasta la náusea, dejamos que la tortuga avance, tenemos la certeza de estar en lo correcto. Llegamos, lo cual es una manera rara de decir que partimos, con un gozo que puede ser desolador si no fuese tan gozoso. Nos han dicho que debemos soportar la alegría para después poder soportar la desolación. No. Nos han dicho que debemos soportar la desolación para después soportar la alegría. No. Luchamos contra lo que podemos soportar. No. No sabemos lo que podemos soportar, ¿verdad? No lo sé, Nina. No lo sé. He visto a un estudiante caer de rodillas en postura de oración o traición o de un cartílago roto durante el juego de fútbol. ¿Qué es lo que sé? He visto una anciana forcejear contra un abrazo en un gesto de rencor o de tristeza o de deseo muerto o artritis reumatoide o por extrañar a su madre o por viejos terrores que vuelven. ¿Y qué, Nina? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacemos lo que podemos? No. Conozco un hombre que hace años se postraba a la orilla de la autopista para sentir el paso de los tráilers y aquel soplo movía su cuerpo para sentir el campo de minas entre la línea amarilla del asfalto y sus dos pies. La mina, el campo. ¿Cómo llega el cuerpo a donde el mundo le ha dicho que no vaya? Te pregunto. Nuestras opciones a fin de cuentas son pocas. Amo a este hombre cuyo cuerpo dijo, no quiero irme. Y te amé a ti, que te fuiste. Es un te amo, no un te amé, amiga. Perdóname, no sabemos lo que hacemos. Como pasmados ante el verde maizal que brilla sobre el campo, como un pie sobre la mina, nos vamos, Nina, y brillamos. Y ahora quiero... ok, tiempo. Quiero que Luna lea el poema que yo escribí. Ay. Es muy cortito.
Deseo con todo mi corazón que Dios se me aparezca y me abrace. Aprieto fuerte los puños con la esperanza de que al abrirlos aparezca Dios en la palma de mi mano y que su boca sea un pliegue de mi carne que se abra sin sangrar, pero que eyecte un viento que sea una voz y que esa voz se endurezca en toda la nada hasta convertirse en un cuerpo. Poco me importa si ese nuevo ser resulta un niño de tres cabezas o una hermosa hiena cuyos ojos resplandezcan con toda la furia del paraíso. Solo quiero que tenga brazos y que me envuelva lentamente, que en su voz tenga la voz de todos los ríos del mundo y que sus palabras reboten en mi angustia hasta agrietarla. Que el silencio de su garganta sea un olmo intacto después de la guerra donde los niños que sobrevivieron bailen y canten y se persigan con pistolas de agua. Y si Dios es un hombre blanco y barbudo, con intestinos y pulmones y sangre, ruego que conozca el germen de mis secretos y que sea él quien cierre con el candado de la certeza la puerta que uso todas las noches para huir. Que con su voz demasiado humana me diga al oído mientras me abraza algo que de una vez por todas reconstruya todo el amor que, pegado a mi sombra como un moho negro, se pudre día a día.
Yo soy Aleida Belém Salazar, del 89. Vengo de Coahuila, queda en el norte de México. Y voy a leer un poema de Oriette Angelo. Ella es de Caracas, Venezuela, y es del 90. Rodilla en tierra. Dicen que el primer paso en la caída es la resistencia. El mío fue el declive, el doblaje de rodillas secas, fémur en tierra, tibia en tierra, autoestima en tierra, patriotismo en tierra, ego de país sostenido en el abandono, en estiércol visceral que nos hace ciudadanos. Rodilla cansado de tanto montaje de tarima, rodilla cansada de tanta marcha, rodilla cansada de tanta postura política, postpago de quincena. Rodilla cansada de tanto ministerio, fémur lesionado de tanta cola, de tanta poca leche, de tanto poco pan, de ser pasteleros de un país guardado en la despensa. Tibia fracturada y enyesada como ligamento de ciudad unida por puentes de azufre, pie descalzo pisando latifundios, ejercitando el músculo de la desobediencia, huella desnuda ante el pavimento, siempre mendigándole la historia, rodilla calcinada de tanto tocar este suelo que me quema y que por dentro solo está lleno de petróleo. Y este otro poema es uno que escribí para sobre los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué se reconoce cuando ya solo el vacío? Hay una incertidumbre mutilada y una rabia que se apresa en los dientes que no se hicieron ceniza, en el grito que no se hizo ceniza, en el supuesto fuego que ardió y se hizo ceniza. ¿Cómo se desaparecen 43 cuerpos apilados? ¿Cómo se desaparecen 300 habitantes y nadie los busca, nadie pregunta, nadie insiste? ¿Cómo se desaparecen 22.322 cuerpos? Un muerto es una tragedia, dicen. Miles de ellos son estadística, confirman. Nombramos a los cadáveres daño colateral para olvidarnos de los nombres, para borrar sus rostros, para que en la garganta la saliva no queme. Nombramos a los cadáveres desaparecidos para intentar conciliar el sueño, para que el corazón no estalle, para que los ojos no se reconozcan en los ojos de quien ya no está. ¿Y qué después de la protesta? ¿Y qué después del reclamo? ¿Y qué viene después de la indignación de una nación que ya está harta? ¿Qué viene luego de la ira colectiva, luego de que la indignación se enfríe? Este es el horror de un país que se encuentra cavando un pozo para cada uno de sus habitantes, para cada uno de nosotros que lo permitimos.